subversiones. El periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman las sierras, todo lo vivo. Escucho el dolor del bosque. Mi corazón.
Y como cada lunes abrimos sala de prensa ambiental en la 102.3, recibiendo a Daniel Díaz Romero. ¿Cómo estás, Dani?
¿Qué tal, Pablo? Equipo audiencia, muy buen lunes para todos, transitando ya la primera semana de noviembre, Pablo.
Así es.
En cuanto nos descuidemos, estamos descorchando una sidra.
Que todavía hay que cruzar un abismo, Daniel. Digamos, estamos de un lado y vemos la sidra allá, ¿no?
Sí.
En el medio, un abismo.
Es cierto. Esto vale para cualquier país del mundo, menos para el nuestro, que sí. Nunca sabemos qué puede suceder en este momento, por
exactamente,
ejemplo.
Exactamente. Bueno, que no nos quiten la sidra ni el pan dulce.
No. Es un derecho innegociable.
Mirá, guarda que ahora, donde hay una necesidad, no necesariamente hay un derecho social. ¿Viste cómo te vienen?
Estamos
corriendo
hasta las manos.
Te vienen escondiendo la sidra y el pan dulce.
Sí.
Hasta eso. Bueno, Dani, contanos cuál es el tema que trajiste para desarrollar hoy.
Bueno, Pablo, vamos a hablar de un tema realmente muy serio y de mucha relevancia. A partir de la desgraciada y trágica muerte de dos niños en el año 2016, hace 7 años, dos niños en el Parque Nacional Lanín, en la provincia de Neuquén, a partir de la caída de un árbol gigantesco, un roble pellín de 40 metros de altura. Por diferentes razones, ese árbol se desplomó y, bueno, desgraciadamente terminó con la vida de estos dos niños, ¿no? A partir de esto, se ha generado una situación realmente muy preocupante por los antecedentes que puede generar, porque han sido acusados los trabajadores de parques nacionales, los guardaparques, ¿sí? Se los ha responsabilizado por esta situación. Se está desarrollando un juicio, en principio mañana se conocería la sentencia. La fiscalía ha pedido 3 años de prisión para 4 guardaparques y 5 años de inhabilitación en su trabajo, acusándolos de, entre otras cosas, homicidio culposo, ¿no? Digo, la situación de nuevo, una familia, dos niños, en el Parque Nacional, se desploma un árbol, acaba con la vida, lamentablemente, de estos dos niños, y 4 guardaparques han sido responsabilizados por esta situación. Si te parece, Pablo, vamos a conversar con Gabriel, ¿sí? Él es Gabriel Virizuela, es guardaparque nacional, trabaja en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, aquí en Córdoba. Los trabajadores de parques nacionales la semana pasada se movilizaron, en algunos casos se cerraron a las visitas para numerosos parques nacionales en protesta de los trabajadores por esta judicialización, ¿no? Que puede terminar en un antecedente muy riesgoso para el desarrollo de las actividades que realizan estos trabajadores. Así que si te parece lo saludamos a Gabriel Virizuela. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien.
Gracias por la entrevista.
Gracias a vos por atendernos.
Bien, Gabriel, habrás escuchado un poco la introducción que hicimos. ¿Qué está sucediendo a partir de este caso, este juicio que se ha entablado y que, bueno, está poniendo en el banquillo de los acusados a 4 guardaparques nacionales?
Bueno, en primer lugar, para más o menos poner en contexto de qué se trata y cuál es la situación en concreto, el 1 de enero del año 2016, como bien decían ustedes ahí en la introducción, como decías, bueno, aconteció un hecho muy trágico, que fue la caída de Cerro Doble Pellín, en un camping concesionado por una comunidad originaria con la que trabaja Parques, digamos, a partir de una política que se llama de comanejo de los parques nacionales, en este caso la comunidad Curruinca, que tenía la concesión del camping, en el año 2016, cuando se produjo la caída de este árbol y produjo el trágico saldo del fallecimiento de dos niños, un niño de 7 años y una niña de 2 años. O sea que fue algo realmente muy, muy tremendo, que produjo gran conmoción, no solamente a nosotros como trabajadores del organismo, sino también a la sociedad de conjunto en San Martín de los Andes, que es donde ocurrió ese hecho, dentro del Parque Nacional Lanín, como bien decía. Entonces, en primer lugar, lo que queremos dejar claro es que sentimos profundamente, digamos, este hecho y las pérdidas de estas vidas, de niños y de cualquier otra persona que pudiera haber resultado en esa situación trágica. Pero al mismo tiempo, como ustedes decían, a partir de una actuación de una fiscalía de la provincia de Neuquén, son los compañeros que van a auxiliar, que les corresponde, digamos, por su responsabilidad en el área, ir a auxiliar a las personas que estaban lesionadas y que habían sufrido, digamos, la caída de este árbol, fueron esposados y trasladados a una comisaría ahí del pueblo, acusados de haber sido los responsables de la caída del árbol. Y también fueron procesados otros dos compañeros, un compañero que estaba a cargo del Departamento de Conservación y Uso Público, y otra compañera que también tenía responsabilidad, pero que no estaba, por supuesto, en el lugar, sino que cumplía tareas administrativas. Uh-huh. Así que a partir de ese hecho hay cuatro compañeros que fueron, primero hubo dos instancias previas, digamos, de elevación, digamos, de procesamiento, de imputación, intento de procesamiento, que después no prosperaron por falta de mérito, hasta que finalmente, digamos, esa misma fiscalía de Neuquén propone la elevación a juicio a través de la Cámara de Casación Penal y va a la Justicia Federal. Y este juicio se sustanció entre los días 30, el lunes pasado, 30 de octubre, hasta el jueves 2 de noviembre, que se cerró con los alegatos tanto de la fiscalía como del fiscal actuante, como de también los abogados de la querella, de la parte querellante, y no, los abogados de nuestros compañeros. Así que bueno, como decían ustedes, eso generó que durante los días que se sustanció el juicio, los parques estuvimos haciendo en todo el país, los trabajadores y trabajadoras del organismo estuvimos haciendo acciones de visibilización del conflicto, manteniendo cerradas las áreas de uso público, pero abiertos los parques para conversar con los turistas y los visitantes y explicarles de la situación y visibilizar de qué se trata el problema este. Y por otro lado, el día 2 sí hubo un paro nacional con el cierre completo de todas las áreas protegidas del país, las áreas nacionales del sistema nacional de la Administración de Parques Nacionales, en acompañamiento a estos cuatro compañeros que están procesados.
Está bien. Gabriel,
esa fue un poco la uh-huh. Sí.
Te quería preguntar justamente un poco en torno a lo que fue esta situación, esta trágica situación que se dio ahí en el Parque Nacional Lanín. La mayoría de los parques son como espacios agrestes, digo, con posibilidad de que, bueno, la naturaleza tiene sus ciclos, ¿no? Pensando un viento que puede tirar un árbol, una crecida, ciertos animales que pueden implicar un riesgo para la vida. ¿Esta tarea de los guardaparques estar como monitoreando, llevando adelante como un trabajo previo, es responsabilidad de los guardaparques, digamos, todo lo que pueda ocurrir dentro de la jurisdicción de un parque, porque, digo, como para entender un poco que hay establecido de antemano, ¿no? En torno a una situación tan lamentable como esta, pero que claramente puede generar un precedente peligroso para los trabajos que se realizan habitualmente en estos espacios que, bueno, pueden acarrear a veces riesgos, como sucedió lamentablemente acá.
Claro, sí, sí. Como bien decís, nosotros lo que estamos manifestando y lo que estamos planteando es que los trabajadores, las trabajadoras de Parque Nacional no podemos ser responsables por situaciones o eventos de la naturaleza que se presenten, que son imprevisibles y que implican, siempre implican un riesgo la visitación a los parques nacionales, que son, como vos decís, áreas agrestes, áreas naturales protegidas. La función de los guardaparques es fundamentalmente la conservación de esos ambientes naturales para preservarlos para las generaciones presentes y futuras, para el disfrute de esas, así dice la ley de creación de los parques nacionales, que es la 22.351, que es la ley que nos rige, que rige nuestra actividad y que regula nuestra actividad, que establece también cuáles son las categorías de conservación de las diferentes áreas, pero en todas ellas hay en común el hecho de que los guardaparques tienen la función primordial, que es la de conservar la naturaleza, básicamente. Obviamente que existen en muchos parques nacionales áreas de uso público, que son áreas habilitadas para la visita de turistas y de gente que viene a conocer estas áreas. Se zonifican esas áreas y se concentra allí el impacto de esa visita, de manera tal que en una pequeña porción del parque quede habilitada y abierta al público y la gente pueda conocer algo de lo que conservan estas áreas protegidas de las diferentes ecorregiones del país. Esto, al mismo tiempo, digamos, genera, por supuesto, una tarea que tiene que ver con garantizar y velar por la seguridad de la gente que ingresa al área, pero no es nuestra función como guardaparques hacer eso, digamos, cuidar a la gente, sino más bien cuidar los recursos y los bienes naturales para que no sean depredados, para que no haya ningún tipo de acción contra la naturaleza, que esa es la misión de los parques nacionales y para eso existen. Ahora, nosotros pensamos que un hecho trágico de esta naturaleza, que es absolutamente imprevisible, que los guardaparques no podemos estar custodiando la cantidad de árboles que conforman diferentes ambientes en las áreas protegidas del país, en el caso de la ANIN, el bosque andino patagónico, que tiene millones de árboles de estas características, que tienen más de 200 años en algunos casos, de gran porte, y que de cualquier manera se hacen controles en las áreas zonificadas, como áreas de uso público, como áreas de acampe, y se controla periódicamente y se hacen incluso monitoreos de cuál es el estado de los tanto de los árboles como de otras cuestiones que puedan hacer a la seguridad del visitante. En este caso puntual, ese árbol en particular había sido monitoreado en muchas ocasiones, incluso en ese año que iniciaba, los últimos controles se habían hecho en noviembre, diciembre del año anterior, en el 2015, y nada indicaba que ese árbol podía caerse. Y uno no, digamos, no puede cortar todos los árboles de las áreas de uso público, porque la gente lo que va a visitar, lo que quiere ver, lo que quiere disfrutar, es de un ambiente natural protegido que tenga justamente árboles, pájaros, animales, todo eso, ¿no? La biodiversidad que,
Gabriel,
que contienen los parques nacionales.
Te detengo, nos detenemos aquí. Estábamos pensando en esto de que, lógicamente, los parques nacionales son áreas de conservación de la naturaleza, espacios agrestes, silvestres. Relacionado con tus funciones como guardaparque, en el sentido de que, por ejemplo, si yo voy caminando por los esteros de Liberá, donde hay muchas serpientes, lógicamente, y me muerde una serpiente, mal podría yo establecer una demanda contra el Estado o contra los trabajadores del Estado por esa situación, ¿no? Digo, separando el dolor inmenso de los familiares de estos niños, que por supuesto no tiene consuelo, pero digo, ¿esto limita, si es que hay una sentencia para estos cuatro guardaparques, limita el trabajo, incomoda el trabajo e implica un reordenamiento muy profundo dentro de la tarea de los guardaparques en los parques nacionales?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, en primer lugar, lo que decías de cuando nos referimos a que son áreas agrestes y que existen riesgos que son inherentes a la visita a un parque nacional, nos referíamos precisamente a eso, puntualmente a mordeduras de serpientes, caídas desde sectores más de precipicio. Por ejemplo, vos me decías el estero de Liberá, pero yo te puedo decir, por ejemplo, acá en el Parque Nacional de Quebrada del Condorito, que no sé si lo han podido conocer, uh-huh, o han podido, sí, recorrer la senda, digamos, hay un trekking que se hace hasta un balcón, que es el balcón norte, donde uno se asoma a la Quebrada del Condorito propiamente dicha, que es lo que da nombre al parque. Es una cañada profunda que tiene el río en la parte baja, el río de los Condoritos, que nace ahí, que tiene un poquito más arriba, está la naciente. Y uno ya, para ir a la parte baja, que está habilitada, digamos, como parte del circuito que uno puede recorrer y conocer, ya tiene una cantidad de riesgos enormes de descenso, porque hay una diferencia de altura de 200 metros de desnivel entre la parte alta, digamos, de la quebrada y ese al inicio del sendero que te lleva hasta el río, y el río, 200 metros de diferencia. Si bien tiene escalerizados y hacemos una serie de, digamos, facilitamos el descenso, de cualquier manera, tanto para descender como para volver del río, existen riesgos enormes, digamos, ¿no? De todo tipo. Estamos en una montaña, digamos, entonces es una zona montañosa, con un suelo rocoso, pedregoso, resbaladizo. Hay que tener una cierta, no una condición física extraordinaria, pero sí hay que tener un estado de salud medianamente bueno como para poder hacer ese circuito, porque es un nivel de exigencia física importante. Y también el propio balcón, que es la parte alta de la quebrada, donde si uno transgrede las normas que están planteadas a través de cartelería y de la explicación que nosotros brindamos en la recepción de los visitantes, y un niño o una persona cruza la cerca de protección y se puede caer. Y una caída ahí es una caída, estamos hablando de decenas de metros y hasta 100 metros, y donde corre serio riesgo, digamos, la posibilidad de sobrevivir a esa caída, digamos, ¿no? Se corren serios riesgos, digamos, en ese aspecto. Y también mordeduras de serpientes, fuegos, incendios forestales que se pueden producir en un área, digamos, en un momento dado, y que implican, digamos, poder tener un lugar para salir de ahí. Ahogamientos que se producen en los lagos del sur patagónico, y en los ríos caudalosos, que por caídas, por diferentes motivos, se pueden producir, y de hecho se han producido muchas situaciones de este tipo a lo largo de la existencia. Hoy día está cumpliendo 120 años la Administración de Parques Nacionales. Este organismo que se llama Parques Nacionales cumple justamente el día de hoy, 6 de noviembre, 120 años. Entonces, a lo largo de todos estos años, se han ido ajustando una cantidad de mecanismos de control y de vigilancia para que no existan situaciones de riesgo para los visitantes en las áreas que tienen área de uso público, pero hay una cantidad de otros riesgos que no se pueden evitar, porque precisamente se trata de áreas agrestes, donde la naturaleza, bueno, actúa, tiene su propia dinámica. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros lo que decimos, que un dolor tan grande como la pérdida de un familiar o de niño o de personas que pierdan la vida, no se puede compensar ni se puede reparar con una injusticia, digamos, que es achacarle al personal de parques nacionales la responsabilidad porque acontezcan este tipo de hechos. Claro. Nosotros comunicamos a través de una página oficial todos estos riesgos, comunicamos a través de cartelería interpretativa, de carteles que nosotros colocamos, señalética, y también la información que se brinda en cada uno de los centros de informes y centros de visitantes, de esos riesgos que existen a la visitación del parque. Y nosotros pensamos que acá se está actuando de una manera, que pone en riesgo la continuidad de las áreas protegidas, en el sentido, por lo menos de las áreas de uso público, porque nosotros no vamos a querer de ninguna manera correr con el riesgo de habilitar una senda, de habilitar una pasarela, una recorrida por un lago, o un sendero tenga que cruzar algún curso de agua, con estas posibilidades de ser penalizados, digamos, ¿no? De ser criminalizados, judicializados, que se nos achaque o se nos impute una responsabilidad penal, uh-huh. Una cosa muy muy grave, y eso, digamos, nosotros decimos en esta situación que pone en riesgo la continuidad de estos espacios, digamos, y que la gente pueda seguir conociendo las áreas naturales protegidas. Claro. Así que, bueno, eso es lo central por lo cual nosotros estamos movilizados en todo el país. El día de mañana, a las 16 horas, se va a dictar la sentencia, y si existiera la posibilidad de un fallo condenatorio, nosotros pensamos que este juicio está viciado de nulidad, no debería haber existido nunca. Nunca debió haber sido elevado a juicio. Ya en instancias anteriores fue declarada una falta de mérito, pero bueno, pensamos que esto va a traer aparejado estas consecuencias, ¿no? O sea que tenemos estamos en alerta y movilización, entendemos el dolor de la familia, pero pensamos que ese dolor no se puede reparar con una injusticia enorme, que es condenar a compañeros y compañeras nuestras que cumplen su función, que no han infringido ninguna normativa vigente, que no han hecho absolutamente nada para estar en esta situación, corriendo el riesgo de incluso ir a prisión, porque bueno, la fiscalía está pidiendo 3 años de condena con esta figura de homicidio culposo, lo que es lo más grave. Agravado inclusive por el número de víctimas, que son 2, y también con la inhabilitación por 5 años, que significaría lisa y llanamente, porque nosotros, digamos, no somos funcionarios elegidos por ningún gobierno de turno, nada, nosotros concursamos como concursa en la universidad, se concursa un cargo, por ejemplo, uh-huh. Para cubrir un cargo docente, concursamos, hacemos, pasamos una serie de etapas de selección para ingresar al órgano ser guardaparques, una vez que quedamos seleccionados rendimos exámenes y después hacemos un curso de admisión que dura 1 año. Hay que pasar todas esas etapas de selección, para lo cual hace falta una vocación muy grande, digamos, porque tampoco es que nosotros somos trabajadores del Estado. Claro, claro. Es decir, cobramos un salario, digamos, que bastante bajo, también tenemos nuestras reivindicaciones, nuestras demandas de ese tipo también. Es decir, no ingresamos a la administración para hacernos millonarios, sí, ni para hacer negocios, digamos, entramos porque tenemos vocación de servicio.
Claro.
Y realmente que esto termine así, digamos, implicaría que haya no solamente compañeros con la posibilidad de ser condenados penalmente, sino también de perder su fuente de trabajo, para la que han peleado tanto y por la que han dedicado tanto tiempo y tanta energía y tanto amor. Es durísimo, digamos, sí, que acontezca, sí, una cosa así.
Sí,
así, Gabriel, que bueno, por eso estamos en la situación que estamos.
Gabriel, en ese sentido, y apartando totalmente a la familia que padeció ese accidente y la pérdida de sus hijos, que es más que comprensible cualquier acto, claro, digamos, de buscar una reparación, pero apartando claramente a ellos, ahí me parece también una posibilidad de utilización justamente de este hecho, pensando también en una campaña electoral que incluye apuntar directamente hacia, hola, somos empleados públicos, ¿no? Y que tiene que ver un poco con pensar un Estado y estigmatizarlo como corrupto, como que todos son ñoquis, como que todos están acomodados políticamente, como que todos gozan de un montón de privilegios. En el medio de una campaña que apunta a desacreditar todo lo que pertenezca a la esfera pública, también están los parques nacionales. Veía el otro día una entrevista a la candidata a vicepresidente Villarroel, sí, hablando justamente, digamos, los parques nacionales, más Estado, más gente ahí que hay que pagar, digamos. digamos,
militantes,
etcétera, ¿no? Digo, me parece que en este momento, justamente, además de esa injusticia en particular para los compañeros, también de parte de un sector que busca aprovechar situaciones como esta justamente para, bueno, en este caso, no sé, pensar tal vez en no tener más parques nacionales o privatizar los parques nacionales, no sé qué vendrá detrás de eso, pero me parece que también...
Sí, mirá, sí. Tal cual. Sí, eso nosotros en parques nacionales, bueno, yo soy, ya hace muchos años que estoy, los más viejos que estamos en el organismo hemos visto pasar diferentes gobiernos, en algún momento la tuvimos a María Julia Sogaray de Ambiente de la Nación, así que imagínense lo que estamos hablando, con políticas, digamos, muy similares o con discursos idénticos a los que se están enunciando ahora por boca de algunos candidatos, de algunas listas, de algunos candidatos ya de los que han quedado, de los dos que han quedado para el balotaje que se viene, digamos, que va a consagrar a un presidente. Esos discursos, digamos, que apuntan a que las áreas, los parques nacionales son, primero porque como, no serían de importancia alguna para algunos sectores que se plantean, por ejemplo, que el medio ambiente no tiene ninguna importancia o que se puede medir en términos absolutamente económicos, o sea, verlo el medio ambiente como una fuente de recursos para comercializar, digamos, o para como un recurso de mercado, ¿no? O incluso en boca del candidato que plantea que contaminar un río no pasa nada, que si se hace una obra y se desmonta y es en beneficio de la actividad económica, no hay problema, que el cambio climático es un invento del socialismo, del comunismo, bueno, todo ese tipo de cuestiones, ¿qué les puede importar los parques nacionales? Y como vos decías, Victoria Villarroel, en una entrevista que nosotros hemos difundido mucho también, porque genera una alarma importante, plantea que los parques, como plantean en general su visión del Estado, que los parques nacionales, todos queremos que haya naturaleza, dice, pero aumenta la planta del Estado, se le paga al militante, bueno, esa lógica de asimilar o asociar la idea de trabajador estatal igual militante, que también lo hacen, hizo el gobierno anterior, digamos, que planteaba que había que limpiar la grasa militante del Estado y que había que eliminar los puestos del Estado, restringir el gasto, reducir el gasto. Es decir, el gasto siempre es todo lo que sean políticas públicas, ¿no? Eso siempre es un gasto.
Uh-huh. Y también, entonces, Gabriel,
visto de ese punto de vista, no tenemos dudas también de que detrás de este juicio está también la intención de, por ejemplo, en el caso de la provincia de Neuquén, son provincias que tienen apetencias, digamos, por espacios de los parques nacionales que tienen un gran valor del punto de vista paisajístico, por ejemplo, y que en ese aspecto, digamos, hay un interés enorme, no solamente de esos gobiernos, sino también fundamentalmente de los sectores empresariales, del lobby inmobiliario, que ve una fuente de negocios en los parques nacionales antes que realmente conservar verdaderamente y preservar estos ambientes naturales. Así que esto también está mezclado, digamos, acá en esta situación, sin lugar a dudas también eso tiene mucho que ver, y también tiene que ver con una mirada, con un esquema de productivo, que bueno, como te digo, que implica ver los recursos naturales, no como bienes naturales, sino como precisamente recursos que puedan ser extraíbles. Los parques nacionales tienen muchas riquezas, que generan apetencia de los sectores de particulares, de los privados, y más de una vez hemos tenido que enfrentar intentos de privatización de los parques nacionales, desde políticas, digamos, que apuntan a tratar de eliminar el Estado y dejar todo en manos del mercado. Así que eso también influye, el Poder Judicial también juega un rol acá, sin lugar a dudas, jugando un papel también importante al lado de esos intereses, y todo eso está, digamos, imbricado, digamos, en toda esta situación que estamos viviendo con este juicio es un juicio que, como te digo, no debiera haber existido nunca, es decir, un juicio que está viciado de nulidad en todo punto de vista. Así que nosotros lo que exigimos es la absolución de estos compañeros y la declaración de nulidad de este juicio.
Bien, bien. Te agradecemos mucho, Gabriel, haber puesto un manto de claridad sobre este tema que no ha tenido, curiosamente, tanta repercusión en los medios de comunicación, ¿no? Y en donde está en juego justamente todo un sistema histórico de parques nacionales. Recordemos que Argentina es el primer país en América, si no me equivoco, en haber creado un parque nacional, ¿no?
Sí, eso, por eso decía hoy, hace un rato, que hoy se cumplen 120 años de la existencia de este organismo a partir de la donación de 7.500 hectáreas en su momento para la creación del Parque Nahuel Huapi por parte de quien es considerado uno de los padres fundadores de los parques nacionales, que es el Perito Moreno, Francisco Moreno, que en compensación por los servicios prestados, digamos, al Estado Nacional hace 120 años atrás, había recibido 200 leguas, creo que es la medida en ese momento, y que eso después fue donado al Estado Nacional el mandato de que el Estado debía conservar y proteger esos ambientes naturales. Y a partir de ahí ese organismo fue creciendo y se fueron declarando sucesivamente áreas protegidas en todo el país para proteger la biodiversidad, el patrimonio genético que contienen estas áreas, proteger las cuencas hídricas, que son de las funciones fundamentales que cumplen servicios ambientales que prestan los parques nacionales. Y a partir de ahí también se fue creando el cuerpo de guardaparques y se fueron creando también diferentes funciones, como por ejemplo también las funciones técnicas que llevan adelante las delegaciones, con personal que en su mayoría son biólogos, pero también profesionales de otras áreas, personal administrativo. Bueno, es un organismo pequeño dentro de todo, en el sentido que es un organismo descentralizado que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Ambiente de la Nación. Pequeño digo porque hay otros organismos más que tienen más personal. Siempre es insuficiente, siempre estamos exigiendo, digamos, que haya un plantel mayor, que haya más personal, que se tomen más compañeros y compañeras para cubrir, porque tenemos que ejercer nuestra función en un territorio enorme, gigantesco, que para que se den una idea, digamos, de manera desperdigada, si lo juntáramos todo, equivale al territorio de Bélgica, por ejemplo, claro. La cantidad de miles de hectáreas que protegemos, y con un personal que hace lo que puede, digamos, siempre peleando contra los recortes presupuestarios, contra que no se destinen los recursos necesarios para mantener en pie, digamos, estas áreas. O sea que somos los propios trabajadores y las trabajadoras los primeros interesados, digamos, en que los parques funcionen, y queremos no solamente no ser judicializados, sino también ser actores en las decisiones que se toman respecto de qué políticas llevar adelante. Por eso también peleamos, por tener protagonismo y no ser simplemente, digamos, una persona que recibe una orden de servicio, sino también decir qué queremos estratégicamente, qué queremos de los parques nacionales.
Gabriel, muchas gracias por la comunicación y el diálogo. Seguramente volveremos a llamarte en otro momento. Un abrazo.
Bueno, un abrazo grande, muchas gracias por el espacio. Gracias. Y bueno, saludos también a toda la audiencia.
Gracias.
Un abrazo.
Bien, justamente con respecto a esto, un mensaje. ¿Qué tal? Quisiera... ¿Lo tenés ahí, Gaby, vos?
Sí, quiero saber para su hijo si se puede... ¿Dónde se estudia para guardaparques? En Córdoba.
Bien, hay dos opciones. Una es el Centro de Formación y Capacitación en Áreas Protegidas. Esto es en Embalse, en Córdoba. Y en este caso es para guardaparques nacionales, ¿no? Es decir, los que son parques nacionales, Ancenusa, Pinas y Quebrada del Condorito, en el caso de Córdoba. y si no, también hay una instancia para guardaparque provincial, que abarca las áreas naturales protegidas de Córdoba, que es una tecnicatura universitaria en la Universidad Provincial de Córdoba, que está ubicada ahí en el Parque Sarmiento.
Bien.
Ahí.
Bien, buenísimo el dato. Dani, gracias por la columna, nos encontramos el próximo lunes.
Dale, nos encontramos el lunes que viene.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.